transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a esta edición en dominical de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Víctor González en asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, las autoridades cubanas han actualizado este sábado en la noche la cifra de fallecidos y lesionados en la explosión del viernes del Hotel Saratoga en La Habana, que ascendieron a 27 muertos y 81 lesionados. Según el jefe del Departamento de Servicios Hospitalarios del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, Julio Guerra Izquierdo, en hora de la tarde se recibió un nuevo fallecido en el Instituto de Medicina Legal. El cuerpo sin vida fue identificado como Odalis Barrera González, de 57 años, residente en La Habana. Según la nueva información, entre los fallecidos se cuentan 4 menores de edad, una mujer embarazada y una turista española, identificada como María López Herón Uga. Entre los hospitalizados hay 15 menores de edad, 3 de ellos en estado crítico, 2 graves y 10 reportados de cuidado. Un turista español y un cubano-americano están entre los heridos, confirmó la ministra de Turismo de Cuba, Dalila González. Una fuga de gas natural fue la causa aparente de la explosión en el hotel de 96 habitaciones, que no tenía huéspedes en el momento porque estaba en proceso de renovación antes de la apertura prevista para este martes próximo. Y el activista Ángel Cusa Alonso, uno de los primeros usuarios de redes sociales que logró documentar esta explosión del Hotel Saratoga en la mañana del viernes, fue detenido por la seguridad del Estado y se encontraría en Villa Marista, principal centro de operaciones de esta autoridad, según denuncian de varios activistas cubanos en redes sociales. El opositor, que fue encarcelado por varios meses por su participación en la protesta de Lacayo Obispo, que esta misma semana estuvo detenido en Villa Marista por varios días, había transmitido en vivo las imágenes de la explosión y el caos posterior en la zona del desastre. El activista por los derechos humanos realizó el sábado una denuncia desde el perfil de Facebook del también activista Pedro Kiala, que fue detenido también, y denunció que las autoridades le mantenían sin servicio de Internet.
Aquí Ángel Cusa Alfonso, activista y defensor de los derechos humanos, hago esta directa en el perfil de Pedro Kiala, porque tengo el Internet cortado, familia. En estos momentos han venido a la vivienda de Pedro Kiala a buscarme, familia. No sé qué quieren conmigo, no sé nada. Yo no voy a salir, familia. Si ellos entran a la vivienda de Pedro Kiala, están cometiendo un grave delito, familia.
La activista cubana Sayle González Velázquez dijo en sus redes sociales que la directa de Ángel Cusa sobre la tragedia del Hotel Saratoga fue compartida por casi 12.000 personas. Y el activista defensor de los derechos humanos realizó la directa desde su teléfono celular poco tiempo después de registrarse la explosión. Cusa Alfonso recogió estas imágenes y voces de la caótica escena, donde recalcó la crucial ayuda del pueblo en el rescate de las víctimas y personas atrapadas bajo los escombros, y el reclamo sobre la tardanza en arribar las unidades de bomberos. Radio Martí les ofrece parte de esta directa de Ángel Cusa, que duró casi 20 minutos y molestó al gobierno cubano y conllevó su arresto.
Familia, en estos momentos, el pueblo ayudando al pueblo organizativo de los bomberos, el rescate. Están aquí, el pueblo está ayudando a la gente de rescate. Ahora mismo el pueblo está ayudando a la gente de rescate aquí, familia. Ángel Cusa Alfonso, reportando desde La Habana, Cuba, en directo, familia. Compartan esta directa, hermano. Esta es la verdadera continuidad del país ahora. Que las cosas se derrumban, claro, que se tienen que derrumbar si lo que hacen es construir hoteles. Se quedaron personas atrapadas arriba. Se saluda desde La Habana, Cuba, Ángel Cusa Alfonso. Patriota de obispo y defensor de los derechos humanos en Cuba. Miren, familia, cómo está. Miren cómo están las personas en las calles. Miren cómo están las personas en las calles, familia. Mira cuántos carros. Una mil de carros aquí debajo del escombro. Muchas personas adentro del escombro están también. Eso sin contar la vecindad que se quedaron arriba atrapados en las viviendas.
Quedaron grandísimo. Así mismo dejaron grandísimo.
El pueblo fue el que sacó a todos, la mayoría de todos los heridos que estaban en los escombros, que todavía sé que quedan personas abajo. Compartan, mira, siguen sacando personas debajo de los escombros, siguen llegando más, más, más y más y más. Y más bomberos. Pero de por gusto, llegaron demasiado tarde.
De acuerdo a declaraciones del gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, la explosión causó daños a 23 edificios de la zona, incluyendo 17 viviendas, dos de ellos muy afectados estructuralmente. De los 30 apartamentos del edificio Prado 609, 15 colapsaron totalmente. El edificio Zuleta 512, de 10 apartamentos, se cuantificaron daños estructurales, indicó el funcionario. García Zapata explicó que el Teatro Martí sufrió afectaciones y que su recuperación podría ser posible a corto plazo. La sede de la Asociación Yoruba y la Iglesia Bautista también sufrió daños en sus estructuras. En otras informaciones, el Tribunal Provincial de Artemisa desestimó las apelaciones de 11 de los manifestantes del 11 de julio en San Antonio de los Baños. Detalles con Yolanda Huerga.
El Tribunal Provincial de Artemisa mantuvo las sanciones contra 11 de los participantes en el estallido social del 11 de julio en San Antonio de los Baños, en un juicio concluido este viernes.
El tribunal lo único que dijo fue que no aceptaban la apelación porque estaban de acuerdo con la sanción que había anteriormente el Tribunal Municipal.
Lamentó Judith María Ramírez, esposa de Miguel Díaz Sosa, quien no resultó favorecido por el recurso. Se trata, además de Díaz Sosa, de Adrián Rodríguez Pereira, Ariel Pérez Montesino, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, Denis Hernández Ramírez, Julián Manuel Mazola Beltrán, Omar Hernández Calzadilla, Rolando Yusef Pérez Morera, Rosa Jani Millo Espinosa, Joel Díaz Hernández y Rolando López Rodríguez.
Al principio de primer juicio se regó la bola de que 6 muchachos iban a salir en libertad, como nos pusimos las madres. Todas queríamos que fuera el de nosotros, pero imposible, son 17. El tiempo pasó, la primera sentencia bajó, a mi hija se le quedó en 6 años, lo mismo que le habían pedido. Llegó ahora el proceso de apelación, una vista nueva, un juicio nuevo, 3 días igual.
Relató Adis Nubia Espinosa Machín, madre de Rosa Jani Millo.
Se presentaron 11 muchachos allí en la vista, los otros no quisieron participar. 2 de los muchachos que no presentaron apelación fueron soltados inmediatamente, uno de ellos Juniel La Guardia y el otro fue Miguel Saldívar.
6 de los manifestantes recibieron un cambio de medida cautelar de prisión a correccional sin internamiento.
Feliz con los que salieron para el correccional, pero me hubiera gustado que todos hubiesen alcanzado un poquito de misericordia.
Otros 4 que no hicieron el reclamo legal tendrán 10 días para hacerlo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y se presentará por segunda vez un habeas corpus en favor del tuitero crítico del régimen Raúl Alejandro Oropeza Gentil, alias Luar Céspedes, tras la falta de respuesta en un primer recurso. Desde Santa Clara, la influente cubana Sally González explicó a Radio Martí que esta vez no se presentará el recurso por Carlos Ernesto Díaz, conocido como cativo disidente, quien se encuentra preso en Cienfuegos por protestar a finales de abril en La Habana.
Por los activistas Carlos Ernesto Díaz González, alias Cativo, y Raúl Alejandro Oropeza Gentil, alias Luar Céspedes, por su cuenta en Twitter, pues se presentaron habeas corpus el pasado sábado 30 de abril por un activista de La Habana. Este habeas corpus debió haber tenido respuesta el martes, sin embargo, fue citado el activista que lo presentó para el miércoles. El miércoles al llegar, pues nada, no estaba la respuesta todavía. En cambio, tuvo pues que encontrarse con varios agentes de la seguridad del Estado, entre ellos el agente Denis, represor de mujeres como Bárbara Farrat, Camila Costa, María Matienzo también, y le dijeron finalmente que fuera hoy jueves, y hoy cuando fue, pues tampoco le dieron respuesta en lo absoluto. Entonces estamos buscando pues presentar nuevamente los habeas corpus. En este caso creo que ya solamente lo presentaremos por Luar Céspedes, por Raúl Alejandro Oropeza Gentil, puesto que ya Cativo está en la prisión conocida como El Técnico en Cienfuegos y bueno, ya tiene acusaciones.
Samuel Pupo, condenado a 7 años por manifestarse pacíficamente el 11 de julio en Cárdenas, envió un mensaje desde prisión a las madres cubanas en su día, especialmente a las que sufren por sus hijos encarcelados. Pupo saludó a las madres, a todas que con valor defienden la libertad, a las damas de blanco, a la madre de los presos políticos y a todas las madres del mundo que luchan por un futuro sin dictadura. Pupo también felicitó en la misiva a todas esas madres que han perdido su hijo en el mar, cruzando fronteras en busca de un futuro mejor y sin opresión. El mensaje fue publicado por Yunaisi Santana González, esposa de Pupo, y compartido en redes por la investigadora y activista Camila Rodríguez de la organización Justicia 11J. Y otra de las buenas noticias en este fin de semana de las madres ha sido como resultado del juicio de apelación el joven Joan de la Cruz, quien fuera encarcelado por filmar y divulgar en redes sociales las protestas pacíficas del 11 de julio en San Antonio de los Baños, saldrá de prisión y pasará a cumplir 5 años de trabajo correccional sin internamiento. Su madre, Maribel Cruz Borrego, dijo a Radio Martí que la medida fue aplicada también a otros 5 procesados en la misma causa.
Llevábamos 3 días de un juicio de que hicimos de apelación. Hoy terminó el juicio en el Tribunal Provincial de Tevita. Y hace aproximadamente 2 horas, 3, que nos vieron ya allí en la sala de juicio, con él presente y con los demás que apelaron, y le dieron la confirmación que tenía 5 años sin internamiento. Son 5 años que él viene a cumplir a su casa, de su casa al trabajo. Pero bueno, está en la casa. Él debe de trabajar de su casa al trabajo, de su casa al trabajo, por 5 años, ¿me entiendes? Libertad, que es como es, de correccional, pero sin internamiento, sin estar en un lugar penitenciario, una prisión, en su casa, de su casa de trabajo, en Artemisa. Con Joan, bueno, con Joan 6, de algunos no me acuerdo, sé que sé uno Jordan, el otro Osani, Cristian, faltan 2, ahora no me acuerdo, son 6 en total, pero ahora los demás no me acuerdo. Con la misma medida, en la casa, 5 años de privación de esa, de sin internamiento. Joan todavía no está aquí en la casa, yo tengo que ir ahora a buscarlo a la prisión, allá a Wine, que es muy lejos de aquí.
Y se profundiza la crisis socioeconómica en Cuba debido a la persistente escasez de alimentos y medicinas, sumándose a la inflación descontrolada. Amplía Tomás Cardoso.
La inflación y la escasez de alimentos y medicamentos dispara la crisis social en Cuba y las autoridades no tienen capacidad para solucionarla, advierten cubanos desde la isla. El director del medio informativo del ICLEP, Amanecer Habanero, Juan Manuel Moreno, explica las consecuencias de la crisis.
Sin duda alguna, la crisis económica repercute de manera social, por eso es el alza de la criminalidad, el alza de la delincuencia, no solo en la capital, es en todo el país.
Desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, Daniel Alfaro Frías nos dijo que con 3,000 pesos es muy poco lo que se puede comprar.
Usted compra, si aparece 10 libras de arroz, son 600 pesos. 5 libras de frijoles son 350 pesos. 5 libritas de carne de cerdo son 1,000 pesos. Un cartoncito de huevo está a 500 pesos. Un pomito de aceite son 500 pesos más que te da para comer 5 días, malamente.
El emprendedor Pedro Acosta expresa que ya toca fondo la escasez.
Llevan meses hablando y diciendo de la inflación, de resolver los problemas. Estos problemas no son nuevos, lo que se han agudizado ahora con la incapacidad del régimen.
En la capital cubana, la principal fuente de productos es el mercado negro, donde los precios son astronómicos. Cuenta la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
1 kilogramo de leche en polvo vale 1,200 pesos. Un cartón de huevo, 600 pesos. 8 papitas, vale 250 pesos.
Desde Matanzas, el director del ICLEP en Cuba, Alberto Corso, concluye que son los dirigentes los responsables de la actual situación.
No hay accesibilidad a ningún recurso alimentario prácticamente. Lo peor de todo esto es que no vemos la luz al final del túnel. La dirección del gobierno no funciona, no sirve.
Guillermo del Sol reside en Santa Clara, donde está fuera de control la inflación.
Los precios siguen disparados. Ya la carne de cerdo llegó a los 250 pesos. La libra de tomate ya anda por 40 pesos. Acá en Villa Clara el euro ya está a 130. A 126 está el MLC y a 120 está el dólar americano.
El biólogo Osmel Ramírez Álvarez en Holguín describe el impacto de la crisis en la población.
Hay mucha gente sufriendo en Cuba, la calidad de vida del cubano se ha deteriorado inmensamente, no solamente por la falta de alimentos, el cubano está trabajando en unas condiciones infrahumanas, con dolores, con la presión alta, faltándole medicamentos.
Y desde Pinar del Río, el agricultor Esteban Ajeta Bascal comentó.
Una tira de antibióticos, Rosefin, no hay dinero para pagarlo, 3,000 pesos. Un salario completo de un trabajador, prácticamente las personas están en una verdadera hambruna.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de dinero, Cuba debe a España casi 2,000 millones de euros, según datos oficiales publicados por el Consejo de la Transparencia Español. Reporta desde Madrid, Michel Suárez.
La deuda de Cuba con España asciende a 1.937 millones de euros, una cifra que el gobierno de Pedro Sánchez se negaba a revelar, supuestamente por razones de confidencialidad, pero cuya divulgación ha sido exigida por el Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno. Según la respuesta gubernamental, el 12 de diciembre de 2015, España suscribió junto al resto de acreedores del Club de París un acuerdo de alivio de deuda con Cuba, y el 10 de junio de 2021, en el contexto de la crisis del COVID-19, se suscribió un apéndice para la reprogramación de determinados vencimientos de deuda. En opinión del economista Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, se trata de una cifra importante.
Es aproximadamente el importe de las exportaciones de la economía cubana de bienes a lo largo de un año. Es el equivalente a la facturación de ingresos del turismo, que la economía cubana tampoco tiene muchas capacidades para generar recursos de esa magnitud. Es que además es una deuda que representa las 2/3 partes de la deuda que tiene España en América Latina. Por lo tanto, también es una deuda que se agarra, que se consolida, que se convierte en estructural y que es muy difícil de devolver.
Tras el acuerdo con el Club de París, a Cuba se le perdonaron 8.500 millones de euros, pero La Habana ha sido incapaz de pagar el resto.
Esto es consecuencia de la política que mantiene el gobierno español en el comercio exterior con Cuba, facilitando el crédito. Por eso es por lo que nosotros en la Unión Liberal Cubana vemos que el contencioso de Estados Unidos, que marca claramente que las operaciones comerciales se tienen que pagar en moneda, en dinero, en efectivo, en cash, y no hay crédito, es la mejor fórmula para comerciar con un régimen como el cubano, que hace una demostración clarísima de que le importa un bledo la deuda.
El Consejo de la Transparencia es un órgano independiente dentro del gobierno español. La publicación se produjo a raíz de la denuncia de un ciudadano particular cuya identidad no fue revelada. Además del dato de la deuda con Cuba, el organismo pidió a Madrid ofrecer el resto de la información censurada. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Son las 12:17, 31 grados a esta hora en La Habana, intervalo nuboso, viento soplando a 13 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, diputados sandinistas han aprobado un documento que propone reformar el Código Procesal Penal de Nicaragua y ampliar las sentencias contra opositores políticos. En Managua está Daliana Ocaña.
Un denominado informe a cargo de dos comisiones de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo propone incrementar de 15 a 20 años de cárcel las condenas contra los futuros presos políticos de Nicaragua juzgados por traición a la patria y promueve la confiscación inconstitucional de sus bienes a través de la figura jurídica de extinción de dominio, en lo que defensores de derechos humanos han calificado como un nuevo intento por infundir más terror entre la ciudadanía. El informe de cronograma de trabajo sobre el análisis de las normas jurídicas aplicables a las personas que cometen delitos de menoscabo a la integridad nacional, crímenes de odio, entre otros, fue presentado por la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, la diputada sandinista María Auxiliadora Martínez, y fue aprobada por 77 diputados, 11 en contra y 3 legisladores presentes que no votaron.
Sectores de la oligarquía, en conjunto con algunos líderes religiosos y determinadas ONG, impulsaron un intento de golpe de Estado financiado, dirigido y organizado.
El informe se extiende hasta la demanda de cárcel para los sacerdotes, algo que provoca alarma entre la ciudadanía.
Y demandaron justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos. Dijeron que en el carácter en que cometieron los delitos no fue como pastores.
La primera recomendación del informe es agregar al artículo 409 del Código Penal el concepto de extinción de dominio como una pena accesoria, mencionando que para aquellos condenados que utilizaron o adquirieron bienes en la comisión de delitos de traición a la patria, delitos que comprometen la paz, delitos contra la constitución política y conexos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Familiares y colegas han despedido al periodista Luis Enrique Ramírez, el noveno comunicador en lo que va de año en México, que ha sido asesinado según la organización Reporteros Sin Fronteras.
¡Justicia! ¡Justicia!
Un reclamo para exigir justicia. Periodistas mexicanos protestaron el viernes en la ciudad de Culiacán, al noroeste del país, tras el asesinato de Luis Enrique Ramírez, el noveno comunicador que muere violentamente en México en lo que va de 2022.
Pedimos y exigimos a las autoridades pronto esclarecimiento, que no queden promesas de un día, promesas ante un féretro. Queremos realmente que se llegue a las últimas consecuencias, que se castigue a los responsables.
El cuerpo de Ramírez, de 59 años, fue encontrado en la mañana del jueves a las afueras de Culiacán, capital del estado de Sinaloa. tras haber sido reportado como desaparecido la noche del miércoles. Articulista del diario local El Debate, Ramírez fundó el sitio de noticias Fuentes Fidedignas y a lo largo de su carrera trabajó en los diarios nacionales El Financiero, El Nacional y La Jornada. En su último artículo, titulado Momentum, relató que un hombre, a quien no identificó, lo insultó en un restaurante donde comía con una autoridad local.
Desgraciadamente no vemos condiciones para que, o sea, para pensar que esto se va a detener. Yo creo que el clima de violencia va a ser ahí, creo que se va a acrecentar. Se vienen tiempos muy difíciles, de mucha polarización, que siempre son aprovechados por el crimen organizado.
Las organizaciones Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 exigieron a las autoridades esclarecer el homicidio, mientras que el gobierno mexicano aseguró que no habrá impunidad en el caso. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con unos 150 reporteros asesinados desde el año 2000.
El candidato presidencial de la izquierda en Colombia, Gustavo Petro, reiteró que de ganar las elecciones en su país, restablecería relaciones con Venezuela. Amplía Jorge Orellana.
El candidato presidencial colombiano Gustavo Petro, de la coalición de izquierdas Pacto Histórico, reanudó en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, su campaña en plaza pública, luego de una interrupción de 3 días por un supuesto plan para atentar contra su vida. El colombiano izquierdista Gustavo Petro, en declaraciones en Cúcuta y rescatadas por la agencia AFP, prometió restaurar la relación con Venezuela si es elegido presidente.
Si se elige a Petro presidente, restableceremos las relaciones diplomáticas y consulares con la República de Venezuela. Tenemos unas condiciones propicias para construir a lo largo de la frontera, con capital en Cúcuta, una zona de industrialización, quizás la más importante de Colombia. La frontera, por esas decisiones equivocadas del actual presidente, sectarias, pensadas en el sectarismo ideológico, lo que ha ocurrido es que se ha dejado la frontera en manos del multicrimen.
El candidato izquierdista y líder en todas las encuestas de intención de voto para las elecciones del próximo 29 de mayo fue recibido con arengas, gritos y cánticos por sus simpatizantes al momento de subir a la tarima el jueves. El candidato también se refirió a la inseguridad, el desempleo y el apoyo a la población estudiantil en las próximas presidenciales del 29 de mayo. Petro se enfrentará a Federico Fico Gutiérrez, de la coalición de derecha Equipo por Colombia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Guatemala y México acordaron seguir trabajando en temas migratorios y económicos durante la visita oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador a la capital guatemalteca. Informa Eugenia Sagastume.
En su primera parada de una gira por Centroamérica y Cuba, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con su homólogo Alejandro Yamatei, quien agradeció el interés por continuar trabajando juntos en temas de desarrollo económico y migratorio.
El único país de los 3 centroamericanos que hemos desarrollado proyectos y que esperamos poderlos principiar a concretar en los próximos meses para lograr el desarrollo de nuestra zona fronteriza, específicamente con México.
López Obrador ofreció apoyo para la implementación de programas que se desarrollan en México y en ello resaltó la necesidad del apoyo de Estados Unidos.
Para aplicar en estas naciones hermanas programas como los que estamos llevando a cabo en México, es indispensable que Estados Unidos aporte los recursos necesarios y en diversas ocasiones he abordado el asunto con el presidente Biden, con la vicepresidenta Kamala Harris y con otros funcionarios de Washington. Estoy convencido de que solo con la cooperación internacional lograremos poner un punto final al doloroso fenómeno de la migración. Y llevamos 4 años planteando que se apoye con 4,000 millones de dólares. Y hasta el día de hoy no hay nada.
Y reiteró que es vital que se ataquen las causas de la migración desde los lugares de origen.
No podemos enfrentar el fenómeno migratorio con puestos fronterizos únicamente, o con leyes más severas, o con muros y policías, sino con bienestar, con seguridad y paz.
El mandatario mexicano anunció también la creación de un consulado de México en el departamento de Petén, al norte de Guatemala, para fortalecer los servicios consulares. Hoy el presidente López Obrador seguirá su gira rumbo a El Salvador y luego a Honduras. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Son las 12:25, las fuerzas ucranianas se preparaban este domingo para defender su último bastión en la devastada ciudad portuaria de Mariupol, desesperadas por negarle a Rusia una victoria simbólica en la víspera de las celebraciones del Día de la Victoria de Moscú. Los aliados de Kiev brindaron su apoyo con la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que realizaron visitas no anunciadas a Ucrania, y los líderes del G7 se unirán al presidente Volodymyr Zelensky a través de una videollamada. Pero se teme que decenas de ucranianos hayan fallecido este domingo en Lugansk después de que una bomba rusa derribara una escuela donde había unas 90 personas en el sótano. Mientras que las tropas ucranianas se negaban a rendirse en una planta de acero sitiada en esta ciudad estratégica de Mariupol, el gobernador de la provincia de Lugansk, otra de las dos áreas que conforman el corazón industrial de este conocido como el Donbass, dijo que la escuela en el pueblo se había incendiado después del bombardeo el día sábado. Los equipos de emergencia encontraron dos cuerpos y rescataron a otras 30 personas. Todas las mujeres, niños y ancianos civiles que se habían refugiado en los lugares combatientes de la planta de Azovstal terminaron de ser evacuados el sábado. Las tropas que aún están adentro se han negado a rendirse. Se cree que cientos estén heridos. El primer ministro canadiense Justin Trudeau realizó esta visita sorpresa a Ucrania. Trudeau es el último líder occidental en visitar Ucrania para ofrecer su apoyo al país. En tanto, la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, realizó esta visita no anunciada al oeste de Ucrania y se reunió con la primera dama, Olena Zelensky, a través de amigos en una escuela. Y el Papa Francisco pidió también este domingo rezar para acabar con la locura de la guerra y los sufrimientos de los ucranianos y para que los responsables de las naciones no pierdan el sentir de la gente que quiere la paz y sabe bien que las armas no la traerán nunca. Además, el sumo pontífice pidió orar por las víctimas de la explosión del Hotel Saratoga en La Habana. Asimismo, Amnistía Internacional ha anunciado haber documentado numerosos crímenes de guerra de las fuerzas rusas en comunidades próximas a Kiev, la capital de Ucrania, incluyendo ejecuciones arbitrarias, bombardeos de residencias y torturas. El patrón de los crímenes cometidos por las tropas rusas que han documentado incluyen tanto albergues ilegales como el asesinato deliberado de civiles, afirmó Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía. Callamard agregó que es fundamental que todos los responsables, incluyendo la cadena de mando, comparezcan ante la justicia. Y en otra información que tiene que ver con el petróleo, la Organización de Países Exportadores del Petróleo y sus aliados han anunciado un nuevo aumento marginal de su producción.
Los 13 países productores de la OPEP y sus 10 aliados anunciaron el jueves que acordaron un nuevo aumento marginal de su producción de petróleo. Convinieron ajustar al alza la producción total mensual en 432 mil barriles por día para el mes de junio. La Organización de Países Exportadores de Petróleo ha estado presionada internacionalmente a aumentar su oferta significativamente para calmar el mercado ante un alza en los precios de crudo por la guerra en Ucrania. Pero el cártel se atiene a su estrategia de aumento muy gradual de su producción, iniciada en 2021 cuando la economía mundial se recuperaba de las drásticas reducciones de la oferta de petróleo causadas por el impacto de la pandemia. La prudente decisión de la organización fue reforzada por los riesgos que pesan sobre la demanda por las drásticas restricciones anti-COVID en China, que podrían frenar la actividad en la segunda economía mundial. En los mercados también pesan los temores de una ralentización económica mundial provocada por la guerra en Ucrania. De todas formas, el conflicto en ese país ha causado un alza de los precios, a lo que se suma el anuncio de un proyecto de embargo europeo al crudo ruso, lo que disparó aún más las cotizaciones. En un mercado febril, la OPEP ya revisó a la baja sus previsiones de aumento de la demanda global de petróleo. Pero algunos analistas rechazan que la alianza petrolera tenga la clave al problema, ya que algunos países miembros son incapaces de cumplir sus propias cuotas de producción.
Y hasta aquí nuestra emisión especial de domingo a través de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Víctor González, estuvo en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. A continuación, el béisbol. Ya vienen los deportes en Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y bienvenidos a 7:30, el resumen semanal de noticias de Televisión Martí. Le saluda Karen Caballero. Y comenzamos con una noticia que se encuentra en desarrollo. Se trata de la explosión ocurrida en el Hotel Saratoga de La Habana, donde varias personas murieron, otras están desaparecidas y decenas más se encuentran hospitalizadas, según reportó el régimen de la isla. Más detalles en nuestras redes sociales. Y ahora seguimos con las noticias que hicieron titulares esta semana. Los artistas Michael Castillo Pérez, El Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara, líderes del movimiento San Isidro y presos políticos del régimen cubano, resultaron ganadores del Premio a la Libertad 2022, concedido por Freedom House y que ha distinguido anteriormente a personalidades como el Dalai Lama, el reverendo Dr. Martin Luther King y el político checo Václav Havel. Los artistas contestatarios cubanos, presos políticos del régimen cubano, Michael Castillo Pérez El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, fueron galardonados con el Premio a la Libertad 2022, reconocimiento que antes ha distinguido a prestigiosas personalidades como el reverendo Dr. Martin Luther King Jr., el Dalai Lama y el político checo Václav Havel. El galardón, otorgado por la organización que vela por las libertades y la democracia en el mundo, Freedom House, reconoce en esta ocasión el activismo de estos dos cubanos bajo lo que describió como el régimen represivo de Cuba.
En Cuba hay una dictadura, en Cuba no hay derecho para nada, hay una miseria.
El Osorbo y Otero Alcántara, líderes del movimiento San Isidro, se encuentran en estos momentos arbitrariamente encarcelados en Cuba.
¡Abajo la dictadura gastrocomunista!
El Osorbo, ganador de 2 premios Grammy Latinos, pudiera pasar hasta 10 años de cárcel, mientras que Otero Alcántara se enfrentaría a 7 años de prisión, de acuerdo con la petición fiscal que han dado a conocer fuentes allegadas a los artistas.
El Movimiento San Isidro es un movimiento fundado por artistas e intelectuales en Cuba en el año 2018. Su nombre parte del apoyo que recibieron diferentes artistas ante la violencia policial desatada sobre ellos en el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja.
La entrega de los galardones se realizó este 4 de mayo en Washington, D.C. La activista e historiadora de arte Anameli Ramos recibió el premio en nombre de ambos artistas encarcelados.
Necesitamos apoyos concretos y urgentes para desterrar de nuestro suelo a los tiranos, para tener a nuestro país de vuelta y que la noche no sea eterna.
I am Mike Abramowitz.
Michael Abramowitz, presidente de Freedom House, dijo textualmente que mientras nos enfrentamos a enormes desafíos a la libertad en todo el mundo, es un honor celebrar el increíble valor de los premiados de este año al enfrentarse a la tiranía. A pesar de la represión y los reveses, el deseo humano de libertad es cada vez más fuerte. Sus defensores en todo el mundo, como Michael, Luis Manuel y sus valientes compatriotas, que el año pasado protagonizaron la mayor manifestación prodemocrática en Cuba desde 1959, necesitan el apoyo de las potencias democráticas y de las organizaciones internacionales si quieren prevalecer, agregó.
Actualmente 2 de nuestros miembros se encuentran en prisión en uno de los momentos más críticos en el que se encuentra Cuba, no solo por la situación sanitaria y económica que vive el país, sino por la represión a la que se ha visto enfrentada la población cubana en los últimos meses. En este momento, más de 1,000 personas se encuentran en la cárcel.
Abramowitz dijo que Freedom House apoya al pueblo cubano en su búsqueda de la libertad durante todo el tiempo que sea necesario para lograr los derechos y las libertades que todo el pueblo merece.
Entonces, estamos hablando de una...
Por su parte, la directora del programa de América Latina de Freedom House, Alessandra Pina, Relató en entrevista con Radio Martí que la idea de dar el premio a la libertad a Michael y Luis Manuel comenzó después de las protestas del 11 de julio del año pasado, cuando vieron que en Cuba los activistas o los defensores de los derechos humanos no eran los únicos en hacer un llamado por la libertad, sino que tenían el apoyo del pueblo cubano.
¿Hasta dónde y hasta cuándo lo que hace falta aquí es un cambio?
Pina expresó que la Organización de Derechos Humanos enviaba una palabra de apoyo y esperanza para ellos, que están encarcelados y no podrán recoger el premio a la libertad, concluyó.
Nuestra madre está sufriendo por sus...
Según un informe publicado por Prisoners Defenders, al menos 1.015 prisioneros políticos permanecen en las cárceles cubanas, entre ellos 36 menores de edad.
De acuerdo con un informe de Prisoners Defenders, hasta el cierre del pasado mes, 1.218 cubanos habían sufrido prisión política en la isla durante los últimos 12 meses. Destaca el texto que entre ellos hay 36 niños, 133 mujeres y 167 manifestantes del 11J sentenciados por sedición. Tras las masivas protestas de julio de 2021, el régimen castrista desató su accionar represivo, encarceló e impuso condenas ejemplarizantes a muchos de los manifestantes.
Ever since the protests, that began on July 11th of last year.
Desde las protestas que comenzaron el 11 de julio del año pasado, hemos visto al gobierno cubano responder con lo que sabe hacer, reprimir a sus propios ciudadanos, decía en febrero el portavoz del Departamento de Estado, y reiteraba el llamado de Estados Unidos para que el gobierno comunista cubano libere a los manifestantes. Nadie debería ser juzgado, nadie debería ser encarcelado por ejercer un derecho que es tan universal en Cuba como lo sería en cualquier otro lugar, afirmaba Ned Price. La oleada represiva desatada por el régimen cubano fue denunciada por gobiernos e instituciones. La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas reclamó la liberación de los arrestados por las protestas del 11J.
Esta situación de ilegalidad absoluta del sistema procesal en Cuba no había sido hasta la fecha denunciada institucionalmente en Naciones Unidas como violatoria de los derechos fundamentales de defensa efectiva y debido proceso. Pero ya le ha llegado la hora a esa maquinaria judicial represiva de ver sus días de impunidad muy contados.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, en su 92 periodo de sesiones en febrero pasado, dio respuesta al caso remitido por Prisoners Defenders. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Cuba es calificada como el país con más censura de todo el hemisferio. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el gobierno de Estados Unidos reiteró que la información y el conocimiento son herramientas poderosas y una prensa libre e independiente es la institución central que conecta al público con la información que necesita para defenderse, tomar decisiones informadas y responsabilizar a los funcionarios gubernamentales. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa este año 2022, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que Estados Unidos continúa abogando por la libertad de prensa, la seguridad de los periodistas en todo el mundo y el acoso a la información digital y fuera de ella. Una prensa libre e independiente garantiza que el público tenga acceso a la información. El conocimiento es poder, concluyó. Con motivo de este día, Blinken pronunció un discurso desde el Centro de Prensa Extranjera en Washington, D.C. Afirmó el secretario de Estado que el libre flujo de información, ideas y opiniones son esenciales en las sociedades inclusivas y tolerantes. Asimismo, agregó que la prensa independiente es vital para toda democracia saludable. También destacó que la información es crucial para todo lo que hacemos, para cada decisión que tomamos. Entre tanto, el Comité para la Protección a los Periodistas, el CPJ, afirmó este 3 de mayo que Cuba es el país con más censura en todo el hemisferio. La organización expresó asimismo su preocupación por la situación de los periodistas independientes en Cuba, víctimas de censura, acoso policial y la aplicación de leyes hostiles que les impiden realizar su labor. El CPJ resaltó específicamente el caso de los periodistas presos como Lázaro Yuri Valle Roca. También sobre la falta de libertad de prensa en Cuba y los abusos contra periodistas independientes, el gobierno de Estados Unidos exigió este lunes la liberación de Valle Roca, a la espera de juicio en prisión por los presuntos delitos de resistencia y propaganda enemiga. Exigimos la inmediata liberación del periodista Lázaro Yuri Valle Roca, detenido desde junio de 2021 por su cobertura de un evento de reformas democráticas en Cuba, publicó en su cuenta de Twitter la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Precisamente sobre la libertad de prensa o la falta de ella, la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras emitió su más reciente informe, en el que resalta que año tras año Cuba sigue siendo el peor país de América Latina en materia de libertad de prensa. La clasificación mundial de la libertad de prensa, que evalúa las condiciones en las que se ejerce el periodismo en 180 países y territorios del mundo, coloca a la isla en uno de los últimos lugares, con una puntuación de 173, empeorando su lugar con respecto al año anterior en que ocupó el lugar 171. Cada 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, proclamado por Naciones Unidas en 1993. El tema de este año es periodismo bajo asedio digital, el cual pone de relieve las múltiples formas en que los recientes avances en la inteligencia artificial y la recopilación de Big Data afectan al periodismo, la libertad de expresión y la privacidad, así como los ataques a los periodistas por medios digitales y las consecuencias de todo ello en la confianza del público en los canales de comunicación digitales. Del 2 al 5 de mayo de 2022, la UNESCO y la República de Uruguay acogen la conferencia anual del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más noticias que fueron titulares durante esta semana. Sigan con nosotros, ya volvemos.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Problemas en cuanto a los derechos humanos en Cuba incluyen la tortura.
La realidad existente.
En entrevista exclusiva con NTN 24, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental confirmó que Cuba, Nicaragua y Venezuela no van a recibir invitaciones para la novena cumbre de las Américas.
¿Van a invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela?
Es un momento clave en nuestro hemisferio, un momento en que estamos enfrentando muchos retos a la democracia y los países que acabas de mencionar, Cuba, Nicaragua, el régimen de Maduro, no respeten la Carta Democrática de las Américas.
En entrevista exclusiva del canal NTN 24, el jefe de la diplomacia estadounidense para la región fue claro.
El régimen cubano, en el gobierno, en el poder desde hace décadas, estuvo en la cumbre de 2015 en Panamá, ¿Ustedes la van a invitar a esta cumbre?
No. Es una decisión para el presidente, pero yo creo que el presidente ha sido bien claro que la presencia de los países que por sus actuaciones no respeten democracia, no van a recibir invitaciones.
El régimen comunista cubano estuvo presente en la séptima cumbre de las Américas en abril de 2015 en Ciudad de Panamá y 3 años más tarde en la octava celebrada en Perú.
Tiene que ser una cumbre de las Américas y no una cumbre de Estados Unidos y sus invitados selectivos.
La Habana volvió a acusar a Washington este lunes de querer excluir a Cuba de la cita continental. Estados Unidos ha recalcado que el respeto a los derechos humanos es uno de los puntos centrales de su política exterior. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Tras las declaraciones del gobierno estadounidense de que Cuba, Nicaragua y Venezuela no recibirían invitación de Estados Unidos a la Cumbre de las Américas, las reacciones fueron inmediatas.
El subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, reiteró que los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela no respetan la Carta Democrática.
Me parece muy buena decisión. Me parece excelente noticia, muy coherente por parte de la administración Biden que decida excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, porque hemos visto todo lo que ha sucedido en Venezuela, los crímenes que se han cometido contra el pueblo venezolano, estamos viendo ese vuelco estalinista que está dando Ortega en Nicaragua, esa conexión con Cuba para acrecentar esa crisis en la frontera con los emigrantes cubanos.
El funcionario subrayó que el presidente Joe Biden ha sido bien claro en que los países que no respeten la democracia no van a recibir su invitación a la cumbre que reunirá a jefes de Estado y de gobierno de la región el próximo mes de junio en Los Ángeles.
Esto es una demostración más que Estados Unidos desde hace muchas administraciones ha perdido el norte con Latinoamérica, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer con las políticas de Maduro, las políticas del pedófilo de Nicaragua, con la Castro, el castrocomunismo en Cuba y en la región.
Las relaciones con el régimen cubano se han tensado desde la llegada de Joe Biden a la presidencia. Su administración ha denunciado las múltiples violaciones a los derechos humanos contra el pueblo en la isla y en particular contra aquellos que protestaron masivamente en las calles contra la dictadura en julio del año pasado.
Después del informe del Departamento de Estado, donde enumera crímenes de lesa humanidad, detenciones arbitrarias, incluso ejecuciones extrajudiciales, me parece que lo más lógico, lo más coherente, es que no se les dé paso a la Cumbre de las Américas a estas dictaduras. Estoy muy contenta con esta decisión de la administración Biden.
Washington ha sido también cada vez más crítico con el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, que se proclamó ganador de las elecciones del pasado mes de noviembre para un cuarto mandato consecutivo, tras haber encarcelado a los principales políticos opositores, activistas y periodistas de medios críticos de su gobierno.
Esto pues se debe a toda la violación de derechos humanos, como todos sabemos, el cuarteo de la democracia y de los derechos básicos de los ciudadanos en cada uno de estos países. Esto pues me agrada bastante, que ya lo están aislando.
Estados Unidos no confirmó si invitará al líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente interino desde 2019. De hecho, anoche el secretario de Estado, Antony Blinken, conversó telefónicamente con el presidente interino. Hablé con Guaidó para reiterar el apoyo de los Estados Unidos al pueblo venezolano en su búsqueda por restaurar la democracia y la prosperidad en su país, dijo Blinken en un mensaje divulgado en su cuenta de Twitter. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y esta semana Estados Unidos comenzó a emitir visas en Cuba de manera limitada tras 4 años de cierre de su consulado en La Habana y en medio de una nueva oleada migratoria. El consulado de Estados Unidos en La Habana reanudó la emisión de visas este martes tras 4 años de cierre por ataques contra la salud de personal diplomático estadounidense en la isla.
2 meses antes ya yo venía aquí a pedir y a suplicar por favor que nos dieran una visa humanitaria a mi madre y a mí, cosa que se nos negó, no nos permiten ni hablar ahí. Ahora dijeron que hoy van a abrir la embajada, volvimos de nuevo, porque realmente mi hermano no le hemos podido dar ni sepultura.
En estos momentos, Cuba vive nuevamente una masiva emigración. Según la Oficina de Aduanas de Estados Unidos, desde octubre de 2021 hasta marzo de 2022, más de 78,000 cubanos ingresaron a este país por la frontera con México. Según explicó una empleada cubana del consulado a la agencia de prensa AFP, este martes solo se entregaron unas pocas citaciones en el consulado. La reapertura ha sido calificada como limitada y paulatina. Había sido anunciada el pasado 3 de marzo por el encargado de negocios de la embajada estadounidense, Timothy Zúñiga Brown, sin dar una fecha exacta. El consulado había cerrado en septiembre de 2017, luego de que el gobierno del expresidente Donald Trump denunciara incidentes descritos como ataques sónicos que habrían afectado la salud de diplomáticos estadounidenses. El régimen cubano niega haber sido el responsable de dichos ataques.
Todo el procedimiento del visado.
Desde entonces, los cubanos tuvieron que viajar a un tercer país para solicitar el visado. Este miércoles, la Embajada de Estados Unidos en Cuba publicó un tuit afirmando que se alegra de que la reanudación limitada de la tramitación de visados de inmigrante en La Habana haya comenzado bien. Agregó que, y citamos, esperamos poder tramitar en el futuro muchos más visados de inmigrantes y seguir ampliando nuestros servicios consulares en La Habana. Esta semana, el régimen cubano afirmó que el 2022 no será el año del despegue del turismo. Cuba intenta buscar la inversión extranjera con la Feria Internacional de Turismo, que se llevará a cabo en Varadero.
El 23 será el año de la recuperación.
El régimen dice que la recuperación del turismo ahora será para el 2023. El oficialismo apuesta a la Feria Internacional de Turismo inaugurada este martes en Varadero, principal destino de sol y playa cubano. El turismo en Cuba ya había sufrido una contracción interanual de un 9.3% en 2019 y un bajón significativo en el primer trimestre de 2020. Tras la llegada de la pandemia, las autoridades gubernamentales optaron por cerrar las fronteras y la no llegada de visitantes provocó la paralización de prácticamente todos los negocios que dependían de ese sector. En 2021 reabrieron los cayos al norte de la isla, pero los vacacionistas apenas arribaron al país.
Están listos los 10 aeropuertos internacionales para esta apertura.
En noviembre pasado, oficialmente la isla reabrió sus fronteras, pero los visitantes no llegaron según lo previsto, con la excepción del turismo ruso.
El poco turismo que teníamos cuando nos estábamos recuperando, el turismo ruso se nos fue porque llegó la guerra a Ucrania, usted sabe.
Tras la pérdida de este debido al cierre del espacio aéreo europeo a Moscú como respuesta a la invasión militar del Kremlin a Ucrania, la mayor de las Antillas perdió a su principal actual mercado emisor de visitantes. Cuba busca con esta feria la inversión extranjera e incentivar la llegada de visitantes. 2022, según los entendidos, comenzó a la baja, muy por debajo del ritmo necesario para alcanzar la meta de 2.5 millones de visitantes fijada por el oficialismo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el actor cubano William Levy aprovechó su comparecencia en un programa de televisión en España para describir las dificultades que él y su familia enfrentaron en Cuba.
El actor y modelo cubano-americano William Levy se encuentra en España y aprovechó la oportunidad para participar en el programa El Hormiguero 3.0 de Antena 3, donde se declaró en contra de la dictadura que reina en su Cuba natal.
Lo más duro es vivir que te quiten la libertad, ¿no? Que te quiten el regalo que Dios te da, que es la libertad.
Levy, quien decoró la portada de People en español en 2012 como el hombre más sexy del año, también expresó su gratitud a los Estados Unidos después de que les brindó asilo a él y a su familia y pudieron emprender una nueva vida de oportunidades.
¿Y ese quién es, ma?
Ese es el otro hijo.
El habanero cuenta con una larga y exitosa carrera que incluye novelas televisivas como Café con aroma de mujer, que logró captar la atención de millones de televidentes en 19 países, que incluye España. En 2020, Levy, quien nació en Cojímar, celebró el 25 aniversario de su llegada a Estados Unidos y compartió este mensaje en su cuenta de Instagram. Sabíamos que no importa cuánto trabajáramos o estudiáramos o cuán grandes fueran nuestros sueños, siempre tendríamos los mismos resultados. Todos estábamos destinados a vivir la misma vida pobre y miserable sin futuro. Finalmente me di cuenta de que mi única esperanza era abandonar el país. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y así llegamos al final del resumen semanal de Noticias de Televisión Martí. Recuerden que estamos siempre a su alcance a través de nuestras plataformas. Gracias por la sintonía y hasta la próxima.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que tiene injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Ya ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y del día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Huila. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Huile. Lo conocen así como el Maceo de Huile. Quisiera ser el Maceo de Huile, yo soy la Mariana de San José de la Laja. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.